Bienvenidos a un nuevo episodio de la sección política del podcast El Análisis. Una sección donde analizaremos la actualidad política del mundo, conducida por David Mendoza y Fabricio Ponce. Comencemos.
Hola, hola, ¿qué tal amigos del podcast El Análisis? Sean todos bienvenidos a un episodio más, un episodio súper interesante. Y bueno, antes de comenzar, presento a mi compañero Fabricio Ponce. ¿Cómo estás, Fabricio?
Hola, ¿qué tal amigos del podcast El Análisis? Yo soy Fabricio Ponce y sí, como dice David Mendoza, traemos un tema muy interesante antes de las elecciones del 28 de noviembre en Honduras.
Exacto, un podcast preelecciones. Pero bueno,
aquí estoy. Hola.
Hola. Bueno, a eso iba porque se me había olvidado presentar a nuestro otro compañero, al compañero Tito Valle Morazán. ¿Cómo estás, Tito?
¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Fabricio? Pues feliz de estar de nuevo frente a micrófonos, porque me la paso siempre extra micrófonos.
Como editor y productor, ¿no?
Como editor y productor del podcast, pero hoy aquí estamos para hablar, como bien dijeron, de política hondureña. Que bueno, vamos a ver cómo nos va en este episodio.
Exactamente. Fabricio, una introducción breve, por favor.
Bueno, toda la gente que vive aquí en Honduras y para la que no vive aquí en Honduras y no está tan informada, pues este domingo 28 de noviembre se llevarán a cabo los comicios electorales para elegir a los presidentes, diputados y alcaldes de los 298 municipios de nuestro país. Entonces aquí vamos a darle una introducción y algunas de las propuestas más interesantes que tiene cada uno de los políticos, de los candidatos a un cargo de elección popular. Los más fuertes son los de siempre, los tradicionales, el señor Narri Juan Ascura Saula del Partido Nacional, del Partido de Gobierno actualmente, Gianni Rosenthal del Partido Liberal, y la alianza de hecho, la alianza por el pueblo, como le han llamado, entre Xiomara Castro y el primer designado presidencial, Salvador Narrala.
Exactamente, y bueno, este es un cuadro, digámoslo así, reducido de los 14 candidatos a la presidencia de la República. Pero bueno, hemos decidido traer un análisis acerca de los tres primeros y más fuertes contrincantes, ya que pues hablar de los 14 sería un podcast extremadamente largo. Y bueno, para ir ya entrando un poco en el contexto, ¿con quién comenzamos, compañeros?
Con Narri Ascura.
Bueno, excelente. Adelante, Fabricio.
Bueno, empezamos con el candidato del Partido Nacional, Narri Ascura. Pues él fue electo candidato en las elecciones internas del 14 de marzo de este mismo año con un 72% sobre su contrincante Mauricio Oliva. Él es el que va candidateando por el Partido Nacional. Pues en las encuestas hasta ahora va arriba, se ha mantenido muy peleada en las encuestas, pero ahora va arriba. En el último reporte que chequeé, pues iba 6 puntos arriba el candidato del partido de la Estrella Solitaria, como se le conoce aquí en Honduras, el Partido Nacional. Y una de las propuestas que trae es, bueno, el trabajo, ¿no? Quiere crear más fuentes de trabajo, hacer estas negociaciones con las empresas privadas, ¿no? Y también hacer que venga el capital extranjero hacia nuestro país, que últimamente, como se lo hemos venido comentando en el podcast en los anteriores episodios, pues se ha ido reduciendo, ¿no? De 1,000 millones que pasó hace años, ahora están 500 y va bajando. Entonces, tienen una tarea muy difícil de estos candidatos, principalmente en la reactura, que es el que va ganando las encuestas ahora mismo, y es el que tiene este tema del trabajo. También quiere crear con esto del trabajo, darle oportunidad a los jóvenes, un programa que sea como el trabajo de la primera vez entre los jóvenes de 18 y 25 años, que son, aquí en Honduras es complicado porque hay gente joven que se gradúa y al final no encuentra trabajo porque las fuentes de empleo son muy reducidas. Entonces, lo que sí no explica él, y aquí se lo vamos a decir, es cómo lo va a crear. También quiere recuperar el tema de la educación. Sabemos que ha sido muy afectada con esto de la pandemia. Bastantes niños, miles de niños se han quedado fuera del sistema educativo nacional. Aproximadamente el 40% han desertado y con esto de la pandemia, las clases virtuales, que no todo el mundo tiene la oportunidad de acceder, porque no todo el mundo tiene ese acceso al internet, como lo podemos tener los que estamos en este podcast, ¿no?
Exactamente, y bueno, también hay que aclarar, recalcar, que Nasri Juan Asfura ha sido alcalde de la ciudad capital durante 8 años, o sea, 2 mandatos, y pues ahora aspira al cargo máximo de nuestro país, la presidencia de la República, y que pues ha tenido mucha movilización durante el periodo de campañas. Se ha movilizado mucho alrededor del país con el plan reducido que le estamos presentando aquí, entre otras cosas que él ha mencionado, que pues ha sido como una constante durante su campaña el hecho de ofrecer trabajo para el pueblo hondureño, y pues que sin duda alguna, si esto llegase a concretarse, pues sería un impulso muy alto para el país. También mencionaba el candidato por el Partido Nacional que cuando le preguntaban acerca de las cuestiones acerca de la violencia, él decía que si evitamos que las personas tengan que recurrir a estos métodos para el sustento y todo esto mediante el trabajo, pues se va a reducir paulatinamente la violencia.
Así es, compañeros. Yo creo que, bueno, Nasri Asfura, desde que comenzó con su campaña política en el 2014 para la alcaldía de Tegucigalpa, su lema siempre ha sido esto de trabajar, ¿no? Él siempre ha tenido, digamos que ese norte, supongámoslo así, que es buscar oportunidades de empleo y todo esto, y como dicen ustedes, es lo que está aspirando. También yo creo que quiere continuar con la línea actual de gobierno, ¿no? Bueno, es el mismo partido, así que algo en común deben de tener, claramente. Él está buscando como continuar con esta línea que ha llevado el Partido Nacional desde hace 12 años.
Exactamente.
Y también quiere mejorar, también aquí estamos dando las propuestas. Ustedes van a tener su decisión en el día que estén en la mesa electoral ejerciendo el sufragio. También quiero mejorar el sistema de salud, como tenemos venido compartiendo aquí en el análisis, pues la salud aquí en Honduras ha sido muy, muy afectada con esto de la pandemia. Ahora tenemos el dengue, los hospitales móviles, y quiero mejorar todo eso, aunque se ve imposible, porque como dice Tito, pues se quiere seguir esa misma línea que tiene el gobierno de Hernández. También destaca, una de las propuestas destacadas que tiene es seguir fortaleciendo esa relación bilateral entre nuestro país y Estados Unidos, que sabemos que es el que donde mayor se exporta aquí en América, de Honduras hacia Estados Unidos, y es una fuente de ingresos tremendo. Y también sabemos que la economía hondureña se sostiene gracias a las remesas que los compatriotas envían a nuestro país. Entonces, fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos para Honduras es interesante con cualquier presidente que venga, aunque la Alianza del Pueblo, que pronto les vamos a dar las propuestas también, pues no están muy de acuerdo con el imperio norteamericano, como ellos le llaman.
Exactamente, Fabricio. Y bueno, algo que me llamaba la atención ahora que leía un poco sobre las propuestas de Asfura es que él dice que a él le gusta la gente que trabaje, y que el que no trabaje pues no va con él. Y entonces esto pues me llama la atención, porque pues si esto llegara a ser cierto, pues hablaríamos de que el paro en el país tendría que reducirse, ¿no? Y con ello, pues, las fuentes de ingreso para las personas y que la pobreza se vaya reduciendo. Y bueno, no sé si tienen algo más que añadir ustedes, compañeros.
David, mira, ustedes hablaban de esto de la violencia, que supuestamente con trabajo se puede reducir la violencia, y no sé, quiero dar mi opinión hasta cierto punto acerca de esto, porque pónganle ustedes, o sea, yo la verdad es que la violencia sí creo que es algo, digamos, que crónico en Latinoamérica y sinceramente con todo el mundo, y yo creo que la violencia hay que reducirla de mata, o sea, no haciendo más cárceles, sino educando a los jóvenes, porque si les das trabajo, o sea, como dicen, dale, no les dejes el pescado, dale la caña para que sepan pescar bien, ¿no?
Sí, yo creo que también se necesitaría tipos de programas, digo yo, tal vez para incentivar a estas personas a impulsar el trabajo. Esto creo que también sería importante, aunque también las fuentes de empleo son importantes para el país como tal.
Claro. Sí, también para el sector con discapacidad, pues él dijo que quería trabajar con el sector con discapacidad como tal, brindándole becas de estudio, bono, quiere que el bono de discapacidad que ahora se da es anualmente, pues quiere que sea al mes, pero ustedes saben, los políticos cuando andan en campaña prometen todo y al final pues cuesta que cumplan, ¿no? Entonces, habría que ver si él resulta ganador para en este 28 de noviembre de los comicios. Habría que ver en sus primeros 100 días de gobierno, que son clave, para saber qué nos espera durante el año, el primer año de mandato de él, y qué se puede esperar en el transcurso que va, en el transcurso de su mandato, qué nos espera para los siguientes 3 años, ¿no? Que pueda, que va él estar comandando. Y pues hay que ver si va a buscar la reelección también con su homólogo Juan Orlando Hernández. Pero ahora pasamos con el otro candidato, el segundo, es el señor Gianni Rosenthal. Pues Gianni Rosenthal es un empresario, dueño de varios de medios de comunicación aquí en Honduras, ex convicto, fue acusado de lavado de activos por los Estados Unidos, estuvo preso. En el 2020 regresó a Honduras y ganó las elecciones internas muy polémicas en el Partido Liberal. Le ganó a Luis Zelaya, que no comparte mucho las ideologías, y también este partido está muy dividido. Varios diputados del Partido Liberal pues se unieron a la alianza de hecho entre Xiomara y Salvador Najal, o sea, Libre. Y se encuentra muy dividido, pero entre una de las propuestas que él ha venido destacando durante su campaña política en estas elecciones generales, pues es el ingreso básico universal, donde piensa, o su idea es darle pues alrededor de 2.500 lempiras a cada persona al mes. Y aquí surge la duda, porque como le digo, como decíamos, sí, pues se dice, pero no dicen cómo lo van a hacer. Entonces esa es la duda que tiene la gente con Yanni. ¿De dónde van a salir los 2.500 lempiras? Si sabemos que la economía de Honduras ahora mismo no es la mejor. La pandemia nos ha afectado bastante. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde van a salir esos 2.500 lempiras para estas personas que no tienen empleo? También el trabajo, un lema que han tenido sus políticos, es el trabajo también, que tampoco dice cómo va a generar su trabajo. Lastimosamente, pues, querían formar un debate entre cada candidato, pero como que le da miedo debatir, y al final no se presentó, solo Rosenthal se presentó en el web. Pero también piensa apoyar el sector con discapacidad, aunque no son muy, es así por encima, que lo dijo, no se presenta un plan muy estructurado, como si lo puede tener el partido que hablamos anteriormente. También lo de la educación, son propuestas parecidas, ¿no? Y rescatar a los niños, ¿no?, que han desertado por tema de la pandemia, pues quiere mejorar la educación. Como les digo, los políticos en campaña prometen
tipo cielo y tierra, como es.
Sí, claro. No sé si tienen opinión, compañero.
Bueno, algo más que me gustaría agregar es que él, en su propuesta, aquí pues vamos a entrecomillar esto, porque pues él dice que quiere hacer a Honduras una economía de exportación, o sea que se convierta en una economía exportadora, y de esta manera pues fortalecer la débil economía de nuestro país actualmente, y que ha sido debilitada con la pandemia y posteriormente con los huracanes y todos estos problemas que han venido al país. Y pues que mediante este método planea como darle un impulso a la economía hondureña.
Así es. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de la siguiente candidata, que es Xiomara Castro de Celaya, ¿no?
Bueno, pues hablemos, pues recordemos que es gente, le estamos presentando unas propuestas, no podemos hacerles un análisis de cada una porque se lo estamos haciendo así, pero al final quien tiene la última decisión allá cuando tenga la papeleta es usted, ¿no?
Así, que va a esto votar. Hay que recalcarlo bien, Fabricio.
Nosotros exacto, no somos influencia aquí.
Claro, nosotros no estamos incitando, no les vamos a decir a ustedes voten por X o por Y candidato, porque a nosotros no nos corresponde eso.
No, exacto, esta es la libre
para
determinación.
Que usted vea por quién, a quién le va a dar su voto.
Esto es más como el fin de los medios de comunicación y de estos programas, educar y también darle ese entretenimiento a ustedes, ¿no? Pero de una manera sana, dándoles las propuestas de cada uno de los candidatos. Y como ustedes saben, pues se las decimos, son casi iguales. Pero vamos con Xiomara Castro. Pues este partido fue el que tuvo más movimientos internos para las elecciones del 14. Tuvo 9 movimientos. Al final se terminaron uniendo y solo quedaron 4. De 9 quedaron 4, pero se unieron. Pues también hubo polémica porque un mal que tiene el político hondureño que se declara ganador antes de, o sea, el pueblo todavía no ha votado y ya se creen ganadores. Y esto es lo que está pasando ahorita en las generales. Ahora Xiomara Castro ya cree presidente, igual que Nasri, igual que Yanni. Entonces es un mal que tienen todos los políticos hondureños lastimosamente, y al final por eso suceden los problemas, ¿no? Pero pues al final ganó Xiomara Castro de Celaya, como era lógico, es la esposa del coordinador del Partido Libre, fundador, el señor Manuel Zelaya Rosales, expresidente de 2006 a 2009, pues ganó. También hubo polémica con la coordinación entre María Luisa Borja y Manuel Zelaya. Al final Manuel Zelaya fue el que terminó ganando. Y pues ellos estaban como un partido, una campaña solitaria, ¿no? Como un partido. Pero el 13 de octubre, aquí le presentamos en un podcast, fue con el podcast que abrimos el 13 de octubre, la alianza de hechos entre el Partido Salvador de Honduras, dirigido por Salvador Narrala, y el Partido Pinus, dirigido por Doris Gutiérrez, donde se hace esta alianza de hecho, ya no es legal, ya no había plazo para inscribirse en el CNE. Y pues las propuestas de ellos son igual, sacar a la dictadura del país. No hablan mucho de fortalecer con Estados Unidos las relaciones, el trabajo igual, la educación, y las ideas son muy socialistas, enfundados a Venezuela y Nicaragua. Se le ha criticado mucho eso, ¿no? Y eso es lo que también le ha restado muchos votos a esta gente, compañero.
Así es, Fabricio. Como bien decías, otra propuesta que tiene el Partido Libertad y Refundación con su candidata Xiomara Castro es lo del aborto, ¿no? Permitir el aborto, el matrimonio
en personas del mismo género.
Sí, el matrimonio igualitario que le llaman. También habla de, por ejemplo, bonos para la tercera edad. También habla de bonos para el sector más deficiente del país. Sus ideas son muy hasta cierto punto parecidas a las a las ideas de Narri y de Gianni Rosenthal, como digo, con un toque socialista. Algo que me llama la atención es que se enfocan mucho, pero mucho, en sacar al actual partido de gobierno, que es el Partido Nacional. ¿Okay? Básicamente es como su lema de gobierno. Sí, su gran objetivo. Vamos a sacar, inclusive, como ellos lo llaman, vamos a sacar al tirano, al dictador.
Al régimen.
Ajá, vamos a liberar al país. Entonces se enfocan mucho en esto. Vamos a eliminar las sedes, por ejemplo, que por cierto ya se hizo un podcast también hablando de las sedes. Ajá. Muy bueno, vayan a escucharlo. Entonces se enfocan mucho en esto, ¿no? En sacar al partido de gobierno.
Es correcto, Tito. Bueno, otra cosa que me gustaría destacar es que, pues, ha habido bastante polémica respecto a esta alianza, porque, pues, uno, como decía ya el compañero Fabricio, no es una alianza legítima a ciencia cierta, porque realmente estas terminaron en el mes de mayo y pues esta alianza se concretó hasta el mes de octubre, y pues nos encontramos en el mes de agosto con una polémica de Salvador Narrala confrontando de cierta forma al partido Libertad y Refundación o Libre, y pues en el mes de octubre será la alianza. Y esto es un poco la polémica que ha rodeado a estos dos partidos, o tres, mejor dicho, involucrando al PINU con Dori Gutiérrez, que es actualmente diputada por este partido.
El PINU, si no me equivoco, ha estado como más aislado de todo esto, ¿no?
Sí, realmente el problema ha sido entre Salvador Narrala y las altas esferas del Partido Libre. Y bueno, tal vez Fabricio nos puede dar un poco más de información sobre este tema.
Es correcto, sí. Últimamente, pues, lo político aquí está muy caliente, como siempre. Pero han salido presuntos audios, o un presunto audio del ingeniero Salvador Narrala, donde señala que Xiomara Castro, pues, y Manuel Zelaya Rosales han arreglado las elecciones con el actual presidente Juan Orlando Hernández, con diputados e igual. Entonces esto es lo que indica que Narri Apura será el presidente, pero igual la gente tiene que salir a votar. Otra vez otro ataque del ingeniero, un presunto ataque del ingeniero a otra vez a la familia Zelaya, después de que en agosto pasado pues los tildó de asesinos, principalmente a Manuel Zelaya, y lo vemos en octubre que sale firmando una alianza de hecho con Xiomara Castro, y esto le ha provocado que también pierda muchos seguidores, porque es una persona que últimamente no se ha mantenido en una sola postura. También en una entrevista que tuvo el 24 de noviembre con el señor Fernando de Rincón en CNN, pues se le notó que no estaba enterado de lo que pasaba en Nicaragua o Venezuela, o que no quiso vertir una opinión como tal, porque
no quiso debatir, tal vez.
Exacto. Porque
se contradijo mucho en esa entrevista. O
sea. Sí, y con el partido que está, pues las líneas que tienen son de Nicaragua y Venezuela. También hay que señalar que ha habido mucha campaña de desinformación en las redes sociales y en los medios de comunicación, con esto de que van a cerrar iglesias, con si ellos ganan, o que se van a comer a los niños. Por favor, estamos en el siglo XXI, yo creo que tenemos que analizar más y buscar más información. Entonces, pero sí, esto se han venido suscitando estos problemas dentro de la alianza como tal, faltando tres días para las elecciones en el momento que grabamos este podcast, y algo que no vemos en el Partido Nacional. Se ve muy fuerte la estructura como tal de ellos, ¿no?
Exacto, se ve un partido que desde el primer momento ya llegamos al 14, las elecciones internas, pues se declaró un ganador, se unieron fuerzas y pues se pusieron, como decimos aquí en el país, manos a la obra, a diferencia de la contraparte, que pues queriendo eliminar la oposición, pues está dando mucho que hablar. Y pues esto, como decía Fabricio, reduce la credibilidad del ingeniero, porque Imagínate, pues está cambiando de postura muy frecuentemente y pues no le beneficia en lo absoluto para su desempeño correcto al momento de disputar un cargo tan importante como es la presidencia de la República, y ahora pues que ha cedido y ha quedado como primer designado o como vicepresidente.
Así es. Bueno, ¿qué te parece si ya damos nuestras conclusiones y vamos cerrando, compañeros?
Exacto.
Sí, por favor.
Bueno, yo digo que aquí lo importante será que la gente tome su decisión. Hemos traído un episodio muy comprimido y pues yo creo que aquí la decisión está en el pueblo como tal. Usted que nos está escuchando, elija y considere por quién va a votar. Si bien es cierto, sus posturas se parecen, sus propuestas se parecen, pero pues bueno, con la alianza tenemos algunas diferencias, con un mayor acercamiento a los países de la izquierda, como se les llama, Nicaragua y Venezuela, y pues con los otros dos partidos un mayor acercamiento a Estados Unidos.
Así es. Bueno, yo le aconsejo a la gente que no se queden en casa, que salgan a votar, porque cada voto cuenta, ¿ok? Además, es un deber como ciudadanos que es salir a votar y elegir en manos de quién vamos a dejar el país. No nos dejemos llevar por... No, es que si yo voto, igual va a ganar tal persona. No, cada voto es importante y cada voto cuenta. No nos quedemos en casa porque estamos arriesgando nuestro país. Entonces, hay que investigar, hay que leer mucho. Por ejemplo, esto de este tema que se habla mucho ahora, de si votar en plancha o no votar en plancha. Esto es la parte de los diputados. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Hay que leer, hay que informarse, investigar mucho, porque como digo, estamos dejando al país en manos de la persona que gane, ¿ok? Entonces, hay que analizar muy bien. Y bueno,
gracias.
Gracias, si
querés. Sí, gracias por tus conclusiones. Pues yo voy cerrando, pues gente, no es tan alejado de lo que han dicho los compañeros. Yo creo que tienen que saber elegir. Aquí ya hemos dado una introducción, pero si quieren buscar más información, pues están en su derecho de hacerlo. Hay varios portales también donde pueden buscar esta información, más información. Pero sí, yo creo que debemos de votar por el candidato que uno estime conveniente, ¿no? Después de hacer un análisis de cuáles son las mejores propuestas, y no dejarse llevar porque mi vecino va a votar por él, yo también no. Usted debe tener su propia opinión. También unas recomendaciones, pues lo más recomendable es que, bueno, cuando entre a votar, pues no va a poder entrar con su teléfono celular, porque además tomar de foto a la boleta es un delito electoral, entonces hay que evitar esos problemas. También no vote en plancha. Debe elegir diputados de todos los partidos, puede votar cruzado. No vote en plancha porque al final le termina dando el poder a un solo partido como tal, y por eso se dan estos problemas también. Y bueno, esperamos que su decisión sea la más congruente para que el 28 de noviembre pues se pueda elegir a nuestras autoridades, más de 3.038 cargos de elección popular. Entonces, ojalá que sea su mejor decisión. Aquí le hemos traído este pequeño análisis, este pequeño resumen del compendio de propuestas que tenía cada uno de los candidatos presidenciales. Ya nos vamos despidiendo, Tito Valle, gracias por acompañarnos.
Dale, para eso estamos. Bueno, ¿puedo dar spam? ¿Puedo dar antes de ir?
Sí, puedes.
Autorizado. Puedes.
Ok, excelente. Sí, porque igual lo voy a dar aunque no me autoricen. Lo invito a que vayan a escuchar el podcast de Tito Apple. Este podcast pues lo conduzco yo, así que no se vayan a asustar, se escucha una voz conocida. Básicamente hablo de tecnología, de Apple y de todo un poco. La verdad es que estoy un poco variado. Así que nada, a seguir también el podcast, el análisis en Facebook, porque pasamos bien activos posteando. Si quieren saber cuándo salen nuestros episodios, de qué vamos a hablar, adelantos de cosas, ahí está todo en Facebook. ¿Y dónde está el Facebook, David? En las anotaciones. Así que bueno, esto ha sido todo. Fabricio, te doy el micrófono.
¿Quieres decir algo?
Bueno, exacto, aquí estoy. Pues bueno, nada, solo invitarles a que, bueno, sigan en Facebook y a que se estén pendientes porque vamos a tener un podcast post-elecciones que va a estar muy interesante.
Los resultados.
Ya lo quiero escuchar con resultados súper actualizados. Esperamos tenerlo lo más rápido posible luego de que tengamos resultados oficiales. Y pues manténganse pendiente de nuestra página de Facebook a seguir escuchando nuestro contenido. Escuchen el podcast de Tito Apple. Adelante, Fabricio.
Bueno, ya para terminar, me toca cerrar hoy, pues tampoco no se pierdan los deportivos en el podcast de análisis, no se los pierdan, es un segmento muy importante donde le traemos la información y los partidos más destacados que se van a dar entre semana y también en el fin de semana. Síganos en la página de Facebook, pues Tito Valle, David Mendoza y pues escúchenme a mí en el deportivo. Pronto saldrá un nuevo episodio para que lo escuchen, o sea, tendrán dos episodios, un deportivo y uno político. Entonces, Tito Valle, David Mendoza y Fabricio Ponce, les decimos muchísimas gracias por escucharnos. Síganos reproduciendo en las diferentes plataformas digitales de podcast de su preferencia. Síganos en la página de Facebook y que la pasen bien. Con permiso.